Y bueno, pues nos llama la atención esta situación que dicen que de 10 a 15 días se va a terminar la construcción del acueducto. No tenemos certeza sobre esa fecha o sobre ese tiempo. No sabemos si el acueducto lo van a pues pasar por abajo del río Cuautla y qué medidas van a hacer o no lo van a pasar por abajo del río Cuautla, si lo pueden acabar en 2 días o en 3. Esta es una situación también que puede generar desde la incertidumbre hacia los ejidatarios, ¿no? Como cierta sensación de que se tiene 15 días antes de que se acabe el proyecto, cuando se puede acabar en mucho menos tiempo, ¿no? No lo sabemos realmente. No son cosas que competan en la materia legal, pero sí un poco hablar de la supuesta pérdida de 25 mil millones de pesos sobre el proyecto. Eso no es fundamento legal, ¿no? Si fueran 5 pesos o si fueran 25 mil millones de pesos, no es fundamento legal para violar las suspensiones de amparo, ¿no? Mucho menos para violar los derechos de los ejidos, de las comunidades, ni siquiera de una persona por sí misma, ¿no? Entonces ese no es ningún argumento legal sobre el asunto, es un argumento político, es un argumento económico que viene también pues relacionado con decir que la termoeléctrica pues es para los mexicanos, es operada por la Comisión Federal de Electricidad, pero lo que omite la Comisión Federal de Electricidad decir es que este proyecto está, pues le va a comprar el gas natural a dos empresas transnacionales, que es Gasoducto Morelos, y que es que en este caso están a cargo de Elecnor y Enagás, ¿no? Y entonces son dos empresas transnacionales que no son para beneficio de la nación. Incluso pues la Comisión Federal de Electricidad le está sirviendo pues servilmente a estas empresas para que entonces ellas pueden hacer su negocio. Y bueno, también informar que este proyecto tiene más de 22 años que se ha gestionado. Saint-Gobain, esta empresa automotriz que se dedica a hacer parabrisas, ya había gestionado desde 1998 la llegada de un gasoducto a Morelos para que entonces ellos pudieran abaratar sus costos de producción, ¿no? Y en el sexenio de Marco Antonio Adabe del gobierno de Morelos, ¿no? Previo a Graco Ramírez, él gestionó que, esto está en el periódico oficial de la Federación, ¿no? Él gestionó que la Comisión Federal de Electricidad moviera un proyecto termoeléctrico que tenía en el Estado de México hacia Morelos para que entonces se justificara técnicamente y económicamente el consumo de gas natural para este proyecto, ¿no? Entonces, no es verdad que es para beneficio de la nación, sino es para beneficio de las empresas transnacionales, Elecnor, Enagás, Saint-Gobain, Nissan, Burlington, Continental, entre otras que van a disfrutar de el paso del gas natural y que pusieron la termoeléctrica con el objetivo de ser su principal consumidor, ¿no? Cuando nos habla también la CFE acerca de que se va a dejar de consumir hidrocarburos de combustóleo, esto no es cierto porque no se está cerrando ninguna termoeléctrica de combustóleo ni ningún otro tipo para que entonces se lleve a cabo esto. Entonces no se está dejando de consumir algo que no se está consumiendo, ¿no? En dado caso, si quieren dejar de consumir ese tipo de hidrocarburos más pues más contaminantes en un cierto sentido, porque el gas natural también contamina bastante, estarían modificando la tecnología de una termoeléctrica de combustóleo de carbón en lugar de generar una nueva que va a afectar a pues más de 15 mil campesinos y jornaleros del estado de Morelos. Mencionar que los decibeles de la Comisión Federal de Electricidad, que señala que ellos tienen dado una cuenta que va a ser 60 decibeles de ruido junto a Huesca, ¿no? Esta termoeléctrica que la comunidad de Huesca en el periodo de pruebas de este proyecto documentó ruidos de hasta 105 decibeles, ¿no? Lo cual es bastante grave y que pues no se podría vivir en la comunidad de Huesca con este ruido de la termoeléctrica. Ellos lo saben y por eso también lo están argumentando en su comunicado de prensa, ¿no? Ahora, justamente acerca del agua de la planta tratadora, Rociadores de Cuautla, nos vamos a permitir aquí mencionarles los datos oficiales. Ya no ya no las declaraciones que hace Manuel Bartlett, ya no las declaraciones que hace el mismo, la misma Conagua, ¿no? O la misma CFE en sus spots, acerca de que hay más agua en la planta tratadora de rociadores de Cuautla. Aquí podemos ver, ustedes lo pueden encontrar en internet, en la página oficial de la CONAGUA, el Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en operación de diciembre del 2018. Es decir, es la última actualización que existe a diciembre del 2018 de la Comisión Nacional del Agua sobre las plantas de tratamiento y de potabilización de agua potable, ¿no? Aquí podemos observar, esperemos que no se distorsione mucho, pero podemos observar la del municipio de Cuautla en amarillo. El ejido es de filtros biológicos o rociadores, ¿no? Es la planta tratadora de rociadores de Cuautla, donde tiene una capacidad instalada de 630 litros por segundo. Y el caudal tratado, que reporta en diciembre del 2018, es de 564 litros por segundo. Este es un documento oficial, no cifras inventadas o dichas simplemente por las autoridades, es un documento oficial donde se muestra que el agua de la PETAR no es más, ¿no? No son 800 litros por segundo, no son 900 litros por segundo, son, la capacidad sigue siendo la misma, 630 litros por segundo, y la Comisión Nacional del Agua reporta en este inventario que son 554 litros por segundo el caudal que maneja esta planta tratadora, ¿sí? En este sentido, hubo una ampliación de la planta tratadora a 630 litros de agua por segundo, pero esto fue en diciembre del 2008, ¿no? Aquí lo podemos ver, este es un reporte del 2013, donde menciona que la planta tratadora tuvo justamente una ampliación a 630 litros por segundo, mucho antes de de que se empezara la construcción de la termoeléctrica, es decir, en 2018, se le aumentó 210 litros por segundo, y hasta ahora no ha habido ningún reporte de aumento ni en la infraestructura ni en el caudal, que como acabamos de ver, para diciembre del 2018 era de 564 litros por segundo. Acá podemos observar el dictamen en materia de hidrología, es el perito oficial, no está su nombre por cuestión de protección de datos, ¿no? Pero es emitido por el IMTA con fecha del 6 de diciembre del 2019. Ustedes lo pueden ver, aquí están los logos de la Secretaría de Medio Ambiente, aquí están los logos del IMTA, ¿no? El 6 de diciembre del 2019, cuando se emitió este dictamen. Y bueno, vamos a pasar al punto que nos importa. Aquí, cuando nosotros preguntamos cuál es la capacidad anual del volumen de agua del río Cuautla antes de la planta tratadora y después de la descarga, el perito oficial nos dice que con base en los registros proporcionados por el organismo Cuenca Balsas de la Conagua, el volumen anual registrado en la estación Cuautla, que se localiza al sureste de la ciudad, sobre el río del mismo nombre en el puente de la carretera federal 140, el kilómetro 140, aguas arriba de la PETAR, ha alcanzado hasta 132 hectómetros cúbicos en 1992 y el volumen anual mínimo de 51.2 hectómetros cúbicos en 2006. ¿Qué significan estas cifras? Aquí lo podemos ver, aquí pusimos esta conversión. Es decir, que en 1992 los ejidos congregados en el sur tenían un caudal antes de la planta tratadora de 4.211 litros por segundo, pero ya para 2006 el caudal es de 1.623. Es decir, este caudal en, cuando son 8, 14 años, ha disminuido hasta una tercera parte aproximadamente, menos de una tercera parte, ¿no? Ha disminuido este caudal. Eso nos habla de la crisis del agua. Los ejidatarios mismos lo manifiestan, ¿no? Señalando que antes, hace 10 años, hace 15 años, podían sembrar arroz y hoy ya no. Y menciona el perito, justamente en este dictamen de 1990, de 2019, menciona que suponiendo que la PETAR trabaje de manera constante a 540 litros de agua por segundo, que escurre de forma, en forma conjunta el río Cuautla más la descarga de la PETAR, ¿no? Entonces estamos hablando que no hay más agua, no hay más de 800 litros, no hay más de 900 litros, sigue siendo la misma, ha habido un decrecimiento del agua, ¿no? Y entonces obviamente el despojo va a ser mucho mayor de esta agua. Ahora, con respecto a este tema que se menciona, que el agua es de la planta tratadora y que entonces no pertenece a los ejidos ni a Surco, ¿no? Sino que pertenece al municipio de Cuautla, está esta respuesta de la CONAGUA, que ya ha sido ampliamente difundida, del 12 de diciembre del 2014. Un momento. Del 12 de diciembre del 2014, esto es el oficio emitido por la CONAGUA en este sentido, y nos menciona que la descarga de aguas residuales, aquí lo podemos ver en amarillo, que la descarga de aguas residuales de la ciudad de Cuautla se encuentra considerada como volumen de retorno dentro de los estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua para determinar la disponibilidad de aguas de la cuenca hidrológica del río Amacuzac. ¿Qué significa que sean volúmenes de retorno? Más adelante nos dice la CONAGUA y nos cita que el artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales menciona que en el reuso de aguas residuales se deberán respetar los derechos de terceros relativos a los volúmenes de estas que estén inscritos en el registro público de derechos de agua. Es decir, Asurco tiene su registro en el registro público de derechos de agua, en el REPTA, y al mismo tiempo nos dice en el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, es decir, acabamos de citar el artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales, pero ahora citamos el reglamento de esta misma ley, y dice que las aguas residuales podrán usarse por un tercero distinto del concesionario o asignatario, en este caso, del municipio de Cuautla, antes de llegar al punto de descarga señalado en el título de concesión o asignación, como lo tienen las concesiones de agua para agua potable del municipio de Cuautla, o en el permiso de descarga correspondiente, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros, ¿no? Y en este caso los derechos de terceros son pues los derechos de Asurco sobre el agua, ¿no? Así concluye la CONAGUA que, en razón de lo anterior, es de concluirse que para efectos de hecho y de derecho, la descarga de aguas residuales que realiza el sistema operador de agua potable y saneamiento del municipio de Cuautla, Morelos, se encuentra comprometida por estar considerada en la disponibilidad de agua de la cuenca hidrológica del río Amacuzac y por ende se encuentra concesionada aguas abajo, a diversos usuarios, entre los cuales se incluye su representada, es decir, Asurco, por lo que cualquier variación que se realice a la descarga de la planta de tratamiento del sistema operador de agua potable, cualquier variación que se realice a la descarga, afectaría el régimen hidrológico de la cuenca del río Amacuzac, contraviniendo lo establecido en la disponibilidad de aguas, y con ello se ocasionaría una afectación a los derechos de terceros, es decir, Asurco. Entonces, bueno, en este sentido, queda mostrado y perfectamente claro que el agua de la planta tratadora corresponde por derecho a los usuarios de río Cuautla, a los ejidos asociados en Asurco, y que sí es agua de río Cuautla, y que también esta agua no es suficiente, no se ha incrementado su caudal para que entonces se pudiera justificar, en su caso, ¿no?, que la concesión de Asurco es de más de 7,000 litros de agua por segundo, ¿no? Entonces, de todas maneras, no cumplen, no hay el agua suficiente para darle los derechos de agua que tiene Asurco, ¿no?, en este sentido. Y bueno, también mencionar que si hay ejidos en Asurco, que insisto, no son los ejidos, sino los presidentes de los comisariados ejidales, o en su caso, el órgano en conjunto del comisariado ejidal, que no es una autoridad, es un órgano de representación de su asamblea, entonces si él no tiene un acuerdo de asamblea, no puede pues ejecutar cualquiera de estos convenios o decisiones, ¿no? Pero en el caso de los de los comisariados ejidales de Cuautla y de otros comisariados que pudieran estar avalando esta cesión del agua, pues mencionar que no son los ejidos directamente afectados, por lo tanto, no les corresponde decidir sobre el agua de los ejidos que son directamente afectados. Los ejidos directamente afectados son el ejido de Tenextepango, como ya mencionamos, con una dotación de más de 1.100 litros de agua por segundo, el ejido de Moyotepec, que tiene una dotación de más de 700 litros de agua por segundo, el ejido de San Juan Ahuehuello, que anda más o menos por la misma dotación, ¿no? El ejido de San Vicente Las Piedras, el ejido del Salitre, todos estos, el ejido de Villa de Ayala, ¿no? Que también tiene una dotación de más de 1.000 litros de agua por segundo, ¿no? Todos estos ejidos son los ejidos que se están oponiendo y que están en el plantón que el día de hoy en la madrugada fue desalojado. Así es que invariablemente lo que sucedió el día de hoy es el inicio de un robo, ¿no? De un robo del agua. Menciona la Comisión Federal de Electricidad que este reinicio fue sin incidentes. Obviamente, si llegas a las 2 de la mañana y te encuentras nada más a una guardia, pues ¿qué incidentes vas a tener, ¿no? Los incidentes se están realizando ahorita y el peligro se está realizando ahorita. Y bueno, es por ello que me pidieron los ejidos y las comunidades que ampliáramos esta denuncia, ¿no? A instancias internacionales, y en este sentido se ha interpuesto una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para el efecto de que ordene la suspensión, que inste, ¿no? Al Estado mexicano, que requiera al Estado mexicano para que suspenda el funcionamiento de este proyecto, para que se acate a la legalidad del mismo Estado mexicano, ¿no? Así como también pues para que se garantice la libertad de manifestación y defensa de los derechos de quienes se oponen al proyecto integral Morelos. De la misma forma, la Organización Internacional, Brigadas Internacionales por la Paz, está muy preocupada sobre esto que está sucediendo y está monitoreando con mucha preocupación la situación y en comunicación directa con diversas autoridades nacionales e internacionales. Ya se ha comunicado con el área de derechos humanos de la Guardia Nacional sobre este asunto, entre otras instancias. También la red de todos los derechos para todas y todos, que congrega a cerca de 100 organizaciones de defensa de los derechos humanos en México, está realizando gestiones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al igual que otras personas, para que emitan medidas cautelares en este asunto. El Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, otra organización también internacional de defensa de los derechos humanos, está en estos momentos denunciando la situación frente a decenas de organizaciones de la sociedad civil y frente al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en una consulta regional sobre el futuro de las responsabilidades de los estados y las empresas, en contextos empresariales, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las acciones que ya se están llevando a cabo también por organismos y organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos. La organización también Frontline Defenders, que es una organización también de defensores de derechos humanos, ha emitido ahora un comunicado, unas comunicaciones también por Twitter, para denunciar esta violación que se está llevando a cabo, y es bastante preocupante lo que está sucediendo. Y bueno, esa es la información legal y de derechos humanos que en estos momentos se tiene sobre el proyecto.